El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. ¿Quieres derbi mañana en el sorteo de la Champions? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hasta mañana a las 12, cuando sepamos definitivamente cómo se cruzan en octavos de final Atlético de Madrid y Real Madrid. Tenemos a dos equipos madrileños entre los 16 mejores de la Liga de Campeones. El problema, o depende cada uno lo que prefiera, es que mañana en el sorteo puede haber un derbi. El Atlético de Madrid tiene un 50% de probabilidades de cruzarse con el Madrid. El otro 50% es el Bayern de Múnich. El Real Madrid, el 50% con el Atleti. El otro 50% con un equipo alemán. Nada más y nada menos que el de Xabi Alonso. El Bayern Leverkusen. Ayer salían los del Madrid del estadio diciendo: queremos al Atleti. No parece el Atlético de Madrid esta temporada un rival ni mucho menos manejable. Pero esperaremos mañana a las 12, que además sabremos ya el recorrido de todos hasta la final, porque se sortea el camino hasta la cita de Múnich. Pero tenemos que meternos en otro montón de cosas. Hoy ha habido muchos asuntos, algunos de ellos tienen que ver con los tribunales. Rodrigo, los ponemos en orden cuando quieras.
Caso Rubiales, el expresidente de la Federación no irá a la cárcel. La Audiencia Nacional lo condena a 18 meses de multa por el beso a Jennifer Hermoso en la final del Mundial. En concreto, tendrá que pagar casi 11.000 euros. Además, no podrá acercarse a la futbolista a menos de 200 metros ni comunicarse con ella durante un año. Rubiales ha sido absuelto del delito de coacciones, al igual que los otros tres acusados, Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera. Reacción del presidente de la Federación, Rafael Uzán, y de la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez.
La valoración primera es respecto a las sentencias judiciales. No tengo más nada que decir al respecto.
Máximo respeto, por supuesto, a la sentencia judicial, no puede ser tampoco de otra manera. Y como siempre, apoyando a nuestra jugadora Jennifer Hermoso y esperemos que esté bien.
Rubiales tiene la intención de recurrir en los próximos 5 días. Mbappé ya es el Mbappé que ansiaba el madridismo. El francés suma 28 goles y coronó su primera gran noche europea con un triplete. 2 goles con la derecha y 1 con la zurda. Y la sensación de que puede pasar por encima de cualquier defensa.
No, un sueño de niño, un sueño de jugar por este club, de sentir lo que es una gran noche en el Bernabéu. Yo únicamente la felicidad de jugar como jugador del Real Madrid. Eso es más importante para mí que un Balón de Oro. Yo venía aquí para ganar títulos. Yo he sido muchas veces pichichi. El año pasado yo fui el pichichi de la Champions. ¿Ganó la Champions? No. Pero me da igual, es ser el pichichi. Si soy pichichi, muy bien, pero quiero ganar títulos. Es lo más importante.
Flecha hacia arriba para Asencio, Ceballos y Valverde. Después de la tempestad y las críticas, la calma y los elogios. Carlo Ancelotti.
Hemos encontrado la cuadra de este equipo, creo que la hemos buscada, pero cada 3 días hay un examen y puede ser que lo que digo hoy, el próximo partido, me equivoco. Creo que los jugadores han entendido bien la idea que tenemos que hacer.
Mañana a las 12 el sorteo de los octavos de final con esa posibilidad de derbi. La otra gran noticia del día, Munuera Montero exonerado. La Federación estima que no hay conflicto de intereses en las actividades del colegiado andaluz. La investigación del Comité de Cumplimiento Normativo abrió la investigación porque un socio suyo en la empresa Talentus tiene vínculos con clubes de la Liga. Munuera podrá pitar, por lo tanto, de nuevo a partir de la próxima semana. Y en referencia a esto, el Atlético de Madrid acaba de asegurar en un comunicado que no tiene ninguna relación que le vincule a ninguna empresa del colegiado. Por otra parte, Muñiz Ruiz y García Verdura salen de la nevera esta jornada tras sus polémicas actuaciones en el Español Real Madrid y el Atlético de Madrid Mallorca. Confirmada la suspensión de un partido para Pablo Barrios y como Coque está lesionado, Marcos Llorente se perfila como el acompañante de Rodrigo de Paul en Mestalla. Azpilicueta será el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. El Getafe sigue la pista del central de 19 años de Peñarol, Juan Rodríguez, que ha estado en el suramericano, refuerzo que podría llegar en los próximos meses. Baloncesto, la selección está jugando en Riga ante Letonia. Ya estamos clasificados para el europeo y está debutando el madridista Hugo González en ese partido. También hablando de baloncesto, soplan vientos de cambio en el Real Madrid. Dennis Smith puede abandonar el club esta semana. El último fichaje solo ha disputado 35 minutos de blanco. Ibaka no está conforme con su rol en el equipo, pero en principio no se moverá. Y tenis, Carlos Alcaraz, eliminado en los cuartos de final del ATP 500 de Doha, acaba de caer en tres sets ante el checo Lehecka, que le ha remontado un 4-2 en la última manga. Y acabamos con ese resultado de la selección española. Está cayendo por 10 puntos frente a Letonia en el partido que está disputando en Riga. Recordamos que España ya está clasificada para el Eurobasket.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hemos estado un par de semanas siguiendo con mucha atención el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso. El juez se convirtió casi en la estrella del juicio por cómo fue manejando la comparecencia de imputados, de testigos, de fiscales, de defensores. El caso es que ya hoy el juez ha fallado. Admite que hubo delito sexual, pero en realidad lo rebaja al mínimo. Detalles de la decisión del juez, Ramón Fuentes.
Pues la sentencia de la Audiencia Nacional que hemos conocido hoy condena a Luis Rubiales a 18 meses de multa con una cuota de 20 euros diarios por el delito de agresión sexual y además le prohíbe acercarse a Jennifer Hermoso a un radio de 200 metros y le imposibilita poder comunicarse con ella durante un año. En este caso, y mirando además el Código Penal, le han aplicado el artículo 178 en el punto 4, donde recoge que siempre que no haya violencia se puede imponer esta sanción o multa y que va entre los 18 y los 24 meses. Además, no solo le ha aplicado esta sanción, que bien es verdad que reconoce en este caso el delito sexual por el que venía reclamando la fiscal, pero en ningún caso llega a lo que había solicitado, absuelve en este caso de las coacciones tanto al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol como también al responsable de marketing Rubén Rivera, al ex responsable de la selección absoluta Albert Luque y al propio seleccionador femenino Jorge Vilda, que habían sido acusados por la fiscalía de estas coacciones. Así que hay agresión sexual, aunque bien es verdad que quizás la sanción o la sentencia conocida hoy por la Audiencia Nacional no es lo que esperaba la fiscalía.
Bueno, ¿qué le habrá parecido a Rubiales? Dice efectivamente que va a recurrir. ¿Qué le habrá parecido a Jennifer Hermoso? No sé, del Toro, ¿a ti qué consecuencias te parece que va a tener la decisión del juez?
Seguramente la sentencia haya sido bien recibida por parte de Rubiales y entiendo que con un halo de decepción por parte de la demandante, en este caso Jennifer Hermoso. Tras el agudo sufrimiento que ella misma relató haber padecido tras el partido y especialmente en los días posteriores, el juez sí reconoce delito de agresión sexual. Algo realmente importante y a tener muy en cuenta, aunque no haya cárcel, sino simplemente una multa de 10.800 euros. De hecho, el juez dice explícitamente en la sentencia que atribuye plena credibilidad al testimonio de Jennifer y asegura que el beso tuvo una clara connotación sexual. Eso sí, todos los acusados quedan exonerados del delito de coacciones. 550 días después del famoso beso, a Rubiales todo aquello le costó, en primer lugar, su puesto, con todo lo que ello conlleva, y aunque no vaya a la cárcel desde hoy, tiene una sentencia en firme que le declara como un agresor sexual, algo nada menor.
Y en este instante está sentada en rueda de prensa en la sede de la Federación Española una de las capitanas de la selección, Irene Paredes. Hablará después también Montse Tomé. No sé si Irene va a tener opinión sobre la sentencia de Rubiales.
¿Me la acerco? Vale. Buenas tardes. Sí, es verdad que parece la noticia del día. Bueno, lo que puedo decir es que me parece acertada la condena por agresión sexual. Lo que me parece algo llamativo o raro, me parece que no haya condena por las coacciones. A partir de ahí, poco más os puedo decir.
Bueno, poco más puede decir la capitana de la selección, pero es contundente, ¿eh? O sea que sorprendidas las jugadoras de la selección en boca de la capitana de que los que rodeaban a Rubiales no hayan sido sancionados por coacción. Bueno, vamos a dejar ese asunto, nos metemos ya con la Champions.
Partidazo de Kylian Mbappé, partidazo del Madrid y muy contento. Esto es el modo champion del Real Madrid aquí en el Bernabéu.
Hoy se ha doctorado. La verdad es que este es el principio de muchos partidos buenos que nos va a dar.
Mbappé es nuestro emblema a partir de ahora.
Ya no se engañé, ya no le tengo como engañé. Me ha convencido.
Mbappé número uno, balón de oro el año que viene.
Mbappé una estrella, ha venido para eso.
Claro que sí, el mejor del mundo, se consagra por fin.
Ya huele a 16 y queremos al Atleti, porque el camino a la 16 no puede estar sin eliminar al Atleti.
Atleti. Hombre a muerte, sí. El Atlético, 100%.
Y ya que no le hemos podido ganar al Atleti en Liga, que ahora nos toque la Champions para ganarles.
Atlético. El que sea, no le tenemos
a
nadie.
No tenemos ninguno. La 16 es la siguiente.
Tenemos al mejor jugador del mundo, tanto Vinicius como Mbappé. Así que ahora con un poquito de suerte que nos toque el Atleti para arreglarles un poquito el cuerpo.
En Madrid solo hay un equipo real, ¿no? Hasta el Atleti, a muerte por ellos.
Este equipo en el Bernabéu va solo.
Oye, al principio se decía muy mal, pero vivos en Liga, en Copa y en Champions. ¡Hala Madrid!
Así salieron de eufóricos anoche del Bernabéu los aficionados del Real Madrid. Y hay coincidencia general, ¿eh? Quieren al Atlético de Madrid mañana en el sorteo. Ya veremos si los del Atleti también quieren al Real Madrid, pero efectivamente una de las opciones es esa, como te comentaba al inicio, que haya un derbi. Carlos Rodríguez, buenas tardes. Hola, Carlos.
Hola, Nacho, muy buenas.
Bueno, pues decía que los aficionados del Madrid están con esas ganas de pillarle al Atleti en los octavos de la Champions, pero esta temporada ya ha demostrado y está demostrando el Atlético de Madrid que igual era mejor que eligieran al Leverkusen, ¿eh?
Hombre, en la Liga no han conseguido ganarle, es verdad que tampoco lo ha hecho el Atlético de Madrid, dos empates, tanto en el Metropolitano como en el Bernabéu, pero tradicionalmente en los últimos años, aunque hay resultados para los dos equipos, no suele ser un rival excesivamente fácil, se lo suele poner muy complicado Simeone a Ancelotti, y sinceramente, más allá de ahorrarse el desplazamiento, pues el tema futbolístico no sé si a Ancelotti creo le convence más intentar jugársela con el equipo de Xabi Alonso. En fin, mañana tendremos la respuesta, pero yo creo que en el seno del Real Madrid no tienen tan claro que el Atleti sea el mejor rival, y más teniendo en cuenta que sigue estando muy caliente todo el tema entre los dos clubes por todo el asunto arbitral.
Bueno, esta misma tarde el Atlético de Madrid, sí, ha vuelto a sacar un tuit y un comunicado diciendo que esas informaciones de que la empresa del árbitro de Munuera Montero daban servicio al Atleti, que son completamente falsas, que son un bulo. Y hay una impresión general de que detrás está quien está detrás. Pero el caso es que el Real Madrid y el Atlético de Madrid sí tienen una cosa en común antes del sorteo de mañana. Los dos llegan muy bien, ¿eh? Porque el Madrid ayer demostró que está cogiendo el pico de forma en este instante.
Sí, no, es verdad que en las últimas jornadas de Liga, aunque los resultados no han sido propicios por todo lo que ha sucedido, el equipo futbolísticamente ha crecido y ha mejorado. Y ayer analizaba Ancelotti el momento en el que ahora mismo se encuentra el Real Madrid y cómo ha llegado a este momento de la temporada. Y él, más allá del coste futbolístico o de lo difícil que puede haber resultado al Real Madrid, por ejemplo, dejar fuera al Manchester City, hablaba de que quizá la carga del calendario, con la cantidad de partidos de más que han jugado a estas alturas de temporada, espera que no les pase factura, pero es lo que más le preocupa al entrenador del Real Madrid.
Positivo no, porque o sea, hemos llegado a los octavos de finales con 10 partidos, que son demasiados, teniendo en cuenta que ahora ya no es que salimos de un periodo complicado, entramos en un periodo complicado, que es Liga, Copa, semifinal de la Copa del Rey, octavo de final de la Champions, entonces no hay manera de parar. A nivel emocional, sí, esta eliminatoria nos ha venido bien. Estamos en la pelea, en los octavos de finales, nos ha costado mucho llegar aquí, 10 partidos, creo que los rivales, el Atlético, el Leverkusen, son rivales que tenemos que respetar mucho.
Ayer Ancelotti no se mojó sobre el rival que prefiere en la eliminatoria de octavos de final, y Kylian Mbappé sí lo hizo, nada más terminar el partido, él sí que prioriza el asunto de quedarse en Madrid y no tener que coger un avión.
No sé, son dos grandes equipos, la verdad que jugar contra el Atleti o Leverkusen es muy difícil, pero después para mí es mejor el Atlético porque así no viajamos, porque viajamos mucho, los dos partidos van a ser difíciles, o es mejor que un partido difícil sin viajar.
Sí, sí, él le da mucha importancia a Mbappé a lo de no moverse para quitarse carga de viajes, pero ya veremos luego el rival. Miguel, vamos a situar entonces, ya puesto cómo le puede ir al Atleti y al Madrid, vamos a completar la visión de ese sorteo de mañana, del resto de octavos.
Pues mañana será este sorteo que ya la gente lo llama el sorteo del 50%, en el que tienes un 50% de opciones de que te toque un rival u otro. Vamos a empezar por el Real Madrid, que tiene un 50% de opciones de que le toque el Atlético de Madrid o que le toque el Leverkusen. Al igual pasa con el Atleti, que tiene un 50% de opciones de que le toque el Real Madrid o que le toque el Bayern de Múnich. Si tenemos un derbi en octavos, pues disfrutaremos de un partidazo, y en caso de que no salga este derbi de octavos, ya nos enfrentarán el Real Madrid o el Atleti hasta una hipotética final. Por otro lado, el Barça se medirá o al PSG o la otra cara de la moneda es el Benfica, o sea, un rival muy duro o un rival bastante más asequible a priori. Y en el resto de emparejamientos tenemos al Brujas y al Borussia Dortmund, que se enfrentarán al Lille o al Aston Villa, y a los holandeses, al PSV y al Feyenoord, que se enfrentarán o al Arsenal o al Inter. El sorteo será mañana a eso de las 12 de la mañana en Nyon.
Laura, ¿cómo anda el Atlético de Madrid? ¿Cómo ve lo de mañana? ¿Qué se está cociendo esta semana en el 11 de Simeone?
Simeone insiste con el mismo 11 que viene probando durante toda la semana, con la gran novedad de Azpilicueta en el lateral izquierdo y Llorente en la medular, junto con Rodrigo De Paul. Recordamos que no van a estar en Mestalla ni Coque por lesión ni Pablo Barrios sancionado. Lo demás será el 11 de gala sin confianzas, para no perder comba en la lucha por la Liga, con Oblak en portería, Molina, Lenormand, Lenglet y el mencionado Azpilicueta, Juliano De Paul, Llorente y Lino en el centro del campo, y arriba la pareja de moda Griezmann y Julián Álvarez. Hoy es noticia también Josema Jiménez, que en una entrevista en Uruguay ha desvelado las dos veces que en sus 12 años como rojo y blanco pudo salir, pero decidió quedarse.
La primera vez en el 2018, que me planté y dije que no. Y después en el 2000, post pandemia, el 2020-2021. Y ahí sí es verdad que me lo pensé un poco más. Por diferentes circunstancias tenía o sentía la necesidad de salir, pero obviamente después, hablando con el club, hablando con el entrenador, me di cuenta que lo que estaba teniendo era un momento de ego, y la realidad es que no me arrepiento, y hoy por hoy estoy muy contento de haber tomado esas decisiones.
En plena madurez como futbolista con 30 años, ha explicado de forma muy gráfica su rol tanto dentro de la selección como en el Atlético de Madrid.
Hoy soy un peón del fútbol. Yo soy un muñequito que entra a la cancha, hace divertir a 40, 50, 60 mil personas, hago que se descarguen, que disfruten, y me voy para casita tranquilo porque vivo de esto. Soy un empleado del club. Juego porque el entrenador me necesita, me pone, o porque considera que tengo que jugar. El día que no juegue más, levantaré la mano, me juntaré con él y digo, bueno, creo que me tengo que ir porque no estoy jugando, porque esto, porque lo otro. Y así pasa con todo el mundo. Me hubiese gustado tener esta cabeza hace 5 años, ¿no? Era un pibe que constantemente estaba pensando en el mañana y me estaba olvidando del hoy, ¿no? Como futbolista creo que no te lo podés permitir, sobre todo porque vivís una carrera que es muy corta. Y solamente intentando o viviendo de la mejor manera el día de hoy, vas a hacer que tu futuro al final sea más disfrutable.
Mañana, último entrenamiento de la semana. Escucharemos después al entrenador Diego Pablo Simeone.
Abrimos tiempo, Matt, tiempo para el fútbol de aquí. Pobla, miramos ya el fin de semana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los jueves, nos ponemos el chándal y en tono fin de semana, porque la jornada para los nuestros en el fútbol modesto y de cantera comienza mañana con un muy buen partido. Dos equipos que juegan bien al fútbol, dos equipos que están muy igualados también en la tabla clasificatoria y que son filiales. En el Cerro del Espino de Majadahonda se podrá ver y contar aquí en Onda Madrid un Atlético de Madrid B, Villarreal B. El Atlético es noveno con 33 puntos, el Villarreal décimo primero con tan solo 2 puntos menos, 31. El sábado a las 8, Castilla-Alcorcón. Drama para los alfareros, que tienen que conseguir la victoria para salir de los puestos de descenso. El Castilla tiene aire, ha cogido aire y de hecho está ahora mismo octavo como mejor madrileño en el grupo segundo de Primera Federación con 33 puntos. El domingo a las 12 y en Madrid al tanto, Fuenlabrada Intercity. Décimo segundo Fuenlabrada, 30 puntos. Vigésimo Intercity, 20, es el farolillo rojo, pero cuidado con el equipo alicantino, porque en las últimas jornadas se está recuperando y está consiguiendo sumar puntos. Un partido marrón porque el Fuenla debería conseguir los 3 puntos ante el último clasificado, pero el Intercity no ostenta el fútbol que tiene en la tabla clasificatoria. En Segunda Federación, jornada también muy interesante que comenzará el sábado con dos partidos, 5:30 de la tarde, Guadalajara-Unión Adarve, Guadalajara líder intratable, 56 puntos, solo dos derrotas. El Adarve se encuentra en la 12ª posición, 27 puntos, demasiado cerca de los puestos de descenso. A las 6 de la tarde, Talavera-Sanse, más de lo mismo, segundo Talavera 45, 13º en puestos de play-out, el Sanse con 26 puntos. Para el domingo por la mañana quedarán tantos como 5 partidos. A las 11:30, el mejor de los madrileños, el Getafe B, se enfrenta ante un equipo que está en posiciones de descenso, el Illescas. A las 12, máxima igualdad en el Mariano González de Navalcarnero. 7ª posición, Naval 34, 8ª posición, Coria 34. 12 de la mañana para el Móstoles URJC Conquense. El sueño, el imposible del Móstoles, pasa por vencer al equipo de Cuenca, que se encuentra 10º con 30 puntos. 12 de la mañana, Moscardó, Rayo Majadahonda. Una victoria del Mosca, tranquilidad. Una victoria del Majadahonda, pelea por los puestos de playoff. Y a las 12, otra nueva final para el Real Madrid C, en este caso en la ciudad autónoma de Melilla. Hoy en el partido de la una hemos contado con el míster de uno de los equipos que más están dando de qué hablar en el grupo séptimo de Tercera Federación. El Alcalá es un líder sólido, muchos puntos de ventaja hacia el segundo, pero es que el segundo también es un segundo muy sólido. Es el Rayo Vallecano B, un equipo que golea, un equipo que está consiguiendo con su fútbol mantenerse en una posición tranquila en esa segunda posición en lo que a puntos se refiere. El secreto de este Rayo B nos lo contaba Jorge Vallejo, su míster, en el partido de la una.
Sí, el objetivo es pues quedar primeros y coger al Alcalá. Es el objetivo que ahora suena pues más creíble. En agosto era un poco inverosímil, pero es el que nos pusimos los jugadores y nosotros. Y en ese objetivo seguimos. Es verdad que el Alcalá está haciendo un temporadón y hay que felicitarles. Pero bueno, también pensamos que antes o después van a pinchar y les podremos dar caza y ojalá pues podamos ascender directos, y si no, pues a disfrutar un playoff intentando ser los mejores en ese playoff y conseguir subir, que es lo que tenemos como objetivo desde principio de temporada.
Y hoy acabamos conmemorando el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol, que se celebra esta semana en honor a Justin Fasano, el primer futbolista en dar a conocer públicamente su homosexualidad. Hola, Marcial.
Muy buenas, Rodri. Así es, el escritor murciano David Cano habla en Once, su segunda novela, sobre el tabú de la homosexualidad en el mundo del fútbol. El protagonista es el flamante fichaje del Atlético Capital, uno de los mejores equipos de Europa, y se encuentra con el dilema de hacer oficial o no que es gay.
David cree que se ha conseguido avanzar mucho y que en algunos deportes las puertas de los armarios están abiertas y no se le da importancia a con quién se acuesta cada uno o cada una. Sin embargo, en el fútbol parece que los avances se frenaron en seco.
No es cuestión del deporte, dice, es del contexto y de la atmósfera. Para ser jugador de fútbol hay que ser muy hombre, se ha dicho siempre. Seguro que has oído muchas veces esta frase.
Once nace de la necesidad de responder a la pregunta, ¿no? De ¿por qué ningún jugador de primera división top al nivel de Cristiano, Messi, Mbappé ha salido del armario? Esa duda me asaltaba y la manera más creativa que tenía de darle rienda suelta a ese pensamiento era a través de la novela. Al final es el mensaje de que hay que dejar vivir a la gente en libertad, no te tiene que importar quién se acuesta con quién, y que el fútbol, que para los que somos futboleros, tiene cosas preciosas, tiene también cosas muy malas, y que esas hay que intentar combatirlas con todo el alma.
En su reflexión, David Cano sostiene que hay homofobia porque hay una parte del público que es homófobo, y dice que da mucha pena que algo tan bonito como el deporte, donde hay tantas historias de solidaridad, de lealtad, de amor, de compañerismo, se vea empañado por el encefalograma plano de algunos simios.
Once nace de la necesidad de responder a la pregunta, ¿no? De por qué ningún jugador de primera división top al nivel de Cristiano, Messi, Mbappé ha salido del armario. Esa duda me asaltaba y la manera más creativa que tenía de darle rienda suelta a ese pensamiento era a través de la novela. Al final es el mensaje de que hay que dejar vivir a la gente en libertad, no te tiene que importar quién se acuesta con quién, y que el fútbol, que para los que somos futboleros, tiene cosas preciosas, tiene también cosas muy malas, y que esas hay que intentar combatirlas con todo el alma.
El escritor nos dice que en los últimos años sí que él ha podido percibir pasos en la tolerancia en el deporte, pero sigue habiendo barreras muy profundas en los vestuarios y en el deporte de base.
Pues mira, me quedo con el Rinos Fútbol Club, que es un club de Granada que justo después de la pandemia se fundó y que es el primer equipo formado por jugadores del colectivo LGTBIQ que participa en ligas oficiales. Y la verdad es que están haciendo un trabajo muy importante de activismo y de colectividad a favor de que la homosexualidad en el fútbol sea una cosa completamente normal, como el que tiene el pelo largo o como el que juega con ambas piernas. Desde aquí hago un llamamiento a la Liga Profesional de Fútbol y a los clubes a tomar como bandera este problema, intentar atajarlo e intentar educar de alguna manera también a sus aficionados y a la gente alrededor del club, porque creo que este, más allá de un problema del fútbol, es un problema estructural, es un problema de sociedad, y creo que sería un mundo mejor y tendríamos un fútbol mucho más bonito si cupiésemos todos.
Cano nos cuenta que en el mundo del deporte aún seguimos asistiendo a episodios donde podemos percibir el delito de odio con insultos racistas y homófobos, pero que es especialmente en el ámbito del fútbol donde todavía no se ha superado.
Y 11-11 es una novela que pone sobre la mesa una cuestión que esta semana había que abordar de nuevo y ver en qué estado estamos, y qué menos que con un protagonista que sabe bien de lo que estamos hablando.
Pasan los años y seguimos hablando de lo mismo.
Vamos a poner el remate a este enfoque del deporte pasando por la redacción de Telemadrid. Cueto, a las 9 y 10, ¿qué vas a contar?
Hola, Nacho. La sentencia del caso Rubiales y las reacciones que se están produciendo a lo largo del día será uno de los principales argumentos del programa, pero además tenemos las mejores imágenes de todo lo ocurrido anoche en el Bernabéu con la victoria del Real Madrid ante el City y cómo se ha vivido en Francia la espectacular actuación de Mbappé. Mañana es el sorteo de la Champions en Nyon. Vamos a analizar cómo podrían quedar los cruces de los octavos de final y el camino a seguir hacia la gran final del próximo 31 de mayo en Múnich. Y por cierto, hoy una cámara de Telemadrid ha captado a Simeone ejercitándose como uno más de la plantilla. El míster predica con el ejemplo. Una imagen vale más que mil palabras. A las 9:10 les espero como siempre esta noche en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta luego, Juanma. Tenemos perdiendo a la selección de baloncesto en Letonia. 63-50. Queda un cuarto el partido, eso sí, no vale para mucho. Más información ahora en el enfoque. I paint you a picture, a